Vamos a dar comienzo a esta comisión de Turismo, Cultura y Deporte. Antes que nada, solicitarle a los grupos si existe algún cambio de titulares. El grupo mixto veo que está su titular. Por el grupo de Nueva Canarias no se encuentra nadie. Por el grupo Podemos, señor Marrero, por Juan Márquez. El grupo Popular.
Sí, presidente. Don José Tomás Estalella sustituye a doña Lorena Hernández y yo mismo sustituyo a doña Josefa Luzardo.
El grupo socialista está en sus titulares. El grupo nacionalista. Muy bien, pues comenzamos con el orden del día, dando la bienvenida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte. La primera pregunta la va a realizar la diputada señora Calero, del grupo nacionalista, sobre expedientes sancionadores promovidos desde el Ministerio de Fomento sobre la Federación Canaria de Colombo y Filia, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Señora Calero.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Supongo que está usted al tanto del origen de este asunto, porque además le toca bastante de cerca, ya que la problemática tiene una especial incidencia en la isla de Lanzarote. La pregunta está relacionada con la decisión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, dependiente del Ministerio de Fomento, de abrir un expediente sancionador por importe de 177.000 euros a la Federación Colombófila por una denuncia de AENA motivada por una decena de sucesos en los que aseguran que la suelta de palomas invade el espacio aéreo de Lanzarote, poniendo en riesgo diversos vuelos. En el expediente se responsabiliza al colectivo de estos incidentes porque se corresponden con fechas en las que dicen existía una suelta programada por la Federación. Asimismo, ha ordenado como medida extraordinaria el cese de la actividad por parte de la Federación y que se suspendan las posibles sueltas programadas en el futuro. La infracción, calificada muy grave por seguridad aérea, sanciona las sueltas de palomas que ese organismo asegura que han invadido el espacio del aeropuerto de Lanzarote en distintas ocasiones y de manera reiterada en fechas comprendidas entre el 25 de noviembre del 2016 hasta el 8 de marzo de 2017. El expediente sancionador señala además que se aprecia que existe intencionalidad, pues se llevó a cabo la actividad de la suelta, pese a conocer los requerimientos expresos realizados por la agencia y la dirección del aeropuerto. En el otro extremo está la Federación Canaria de Colombofilia, que ha reprochado que se trata de una resolución tomada sin rigor alguno, con la intención de hacer responsable al colectivo de hechos que no son de su responsabilidad, y acusa a Seguridad Aérea de atribuirse competencias que la ley no le ha dado para dictar prohibiciones generales. Además, explica que un posible cese de la actividad colombófila debería pasar por acuerdo del Consejo de Ministros previa indemnización. Además, asegura que se trata de un atropello sin precedentes por el que se deberían tomar medidas judiciales e insiste en que se trata de un deporte tradicional y autóctono. En resumen, se trata de un conflicto que, si no se soluciona, pues puede poner en peligro la supervivencia de una actividad deportiva con un importante arraigo social e incluso histórico en la isla de Lanzarote. Por eso le preguntamos por qué tipo de mediación o acciones ha adoptado la consejería al respecto o si tiene intención de hacerlo en un futuro. Muchas gracias.
Gracias, señora Calero. Señor consejero.
Muchas gracias, señora Calero, por la pregunta que plantea. En cualquier caso, hay que aclarar que ni el Gobierno ni la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes ha incoado expediente alguno en relación con la cuestión que nos plantea. El mismo ha sido planteado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en función de las competencias que son propias del Estado. Por lo tanto, en esta materia no podemos actuar de forma directa, lo que sí que evidentemente mostramos interés en la evolución de este expediente y siendo conscientes además de que existen ciertos conflictos entre los diferentes sectores de la colombofilia en Canarias, sí que vamos a nombrar un mediador para que establezca fórmulas para que pueda existir una convivencia entre los diversos sectores que producen circunstancias que no son buenas para ninguna de las partes y para la colombofilia en general. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señora Calero, da por finalizada la pregunta. Siguiente pregunta del señor diputado Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la creación de salas o secciones sobre la conquista y la colonización de Canarias, según lo aprobado por la PNL 401, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Señor García Ramos.
Gracias, señor presidente. Bueno, señor consejero, el año pasado, el día 10 de mayo del año pasado, aprobamos por unanimidad de la Cámara una PNL donde yo había solicitado que se crearan secciones especiales dedicadas en los museos antropológicos, o arqueológicos mejor, secciones especializadas dedicadas a la conquista y civilización y colonización de las Islas Canarias, ¿no? Fue llevado precisamente porque se había establecido un debate con unas declaraciones de don Lorenzo Olarte Guyen sobre los cuadros o los lienzos que presiden el salón de actos de este Parlamento, donde presiden precisamente dos sinvergüencillas, ¿no?, como fueron Pedro de Vera y Alonso Fernández de Lugo, y viendo que había un gran desconocimiento de cuáles eran los currículos de estos personajes, se me ocurrió que sería bueno que en nuestros museos se establecieran salas especiales dedicadas a enseñar lo que es la gran cultura de este pueblo nuestro, ¿no? Uno de los tres pueblos del mundo que practica la momificación junto a los egipcios y los peruanos del sur. Una cultura que el mismo Viera, del que luego hablaremos a través de una PNL del Grupo Parlamentario Popular, consideraba que era un cuerpo, así lo dice en su historia, que constituía un cuerpo de nación original, ¿no? Entonces, esto, la verdad que después de muchos trámites, todos los grupos parlamentarios apoyaron esta PNL, y me gustaría saber simplemente si se han hecho gestiones con estos, con los pertinentes museos, sobre todo con el Museo Canario y el Museo del Hombre y la Naturaleza de Santa Cruz de Tenerife, para llevar a cabo la instalación de estas salas especiales.
Gracias, señor García Ramos, señor consejero.
Muchas gracias por la cuestión, señor García Ramos. En cualquier caso, tengo que manifestar que la Consejería de Turismo y Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, trasladó en tiempo y forma a aquellos museos cuyo discurso museográfico está relacionado tanto con la historia como con la arqueología de Canarias, el contenido íntegro de la proposición no de ley aprobada por este Parlamento, además por unanimidad, que establecía la creación de secciones especiales sobre la conquista y la colonización de las islas, tanto desde el punto de vista de los vencedores como desde los vencidos. En cualquier caso, yo creo que es sabedor de que en el marco de nuestras competencias el Gobierno de Canarias no puede imponer ese discurso museográfico a ninguna de las entidades insulares que están en nuestro archipiélago, porque tal y como establece la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias en el artículo 81.2, los cabildos insulares, en coordinación con los municipios, gestionarán la creación de museos de historia donde se muestre la evolución histórica de nuestra comunidad y su entorno natural y que se dé cuenta de los acontecimientos más significativos relativos a la misma. Por lo tanto, ya correspondería a las propias instituciones decidir si quieren establecer o no este tipo de secciones. Lo que sí, yo creo que todos somos plenamente conscientes de que el Gobierno de Canarias gestiona de forma directa el Museo Elder y aquí sí que vamos a establecer medidas. Se está planificando también, con el apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural, una gran exposición que se inaugurará en el próximo mes de octubre, en el que se traslada un contenido cultural y patrimonial difícilmente visto, además, anteriormente, acerca de la cultura aborigen y el episodio histórico de la conquista de las islas, tanto del episodio señorial como la conquista realenga, que dio lugar a la ocupación definitiva de las islas en el último cuarto de siglo XV. El Museo Elder, único museo, como decía anteriormente, de titularidad y gestionada por el Gobierno de Canarias, se adentrará con esta exposición, por un lado, en la cultura aborigen, tanto en lo que es el conocimiento de la sociedad, las jerarquías, sus creencias y personajes más relevantes de las historias, en las que se habla de la resistencia de este pueblo, también se hablará, por supuesto, de este episodio, como decía anteriormente, de la conquista. Además, se hará con rigor, equilibrando los diferentes puntos de vista que existen sobre la materia, porque también en este sentido podemos encontrar ciertas discrepancias. Pero creo que esta exposición, que es muy ambiciosa por parte del Museo Elder, va a esclarecer en buena medida y va a poner en conocimiento del conjunto de la sociedad canaria estos episodios sin duda relevantes en la historia de Canarias.
Gracias, señor consejero, señor diputado, señor García Ramos.
Sí, me alegro mucho de esas gestiones. El 13 de abril del año 2017, cuando se jubiló un catedrático y colega mío en la Universidad de Laguna, don Antonio Tejera Gaspar, que lo tengo como uno de los hombres que más ha trabajado por nuestro pasado, decía que una de las asignaturas pendientes que le había quedado en toda su labor docente e investigadora era justamente establecer secciones especializadas que dieran cuenta de esta etapa de la historia de nuestro pueblo. Por lo tanto, esto no hay que verlo como algo político, sino que hay que verlo como algo cultural, y me alegro de que ustedes estén en esa línea, y a ver si tenemos noticias tanto del Museo Canario como del Museo del Hombre y la Naturaleza de que eso se está llevando a cabo. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señora García Ramos. Damos por finalizada la pregunta. Siguiente pregunta del señor diputado Jesús Ramón Ramos Chinea, del Grupo Mixto, sobre medidas para reforzar a Canarias como destino turístico de calidad, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deportes, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Bueno, el motivo de esta pregunta registrada por nuestro grupo pues viene a raíz de la reciente celebración de la Feria Internacional de Turismo de Berlín. Tengamos en cuenta pues que Alemania es uno de nuestros principales mercados, y además, si tenemos en cuenta que la gran dependencia que existe actualmente de los tour operadores, y pues los principales en Europa son también pues de Alemania precisamente. Y bueno, luego creemos que es un marco excepcional, teniendo pues estas circunstancias, estas características, pues para promocionar nuestras bondades, y si además tenemos en cuenta pues que tenemos varios mercados que están en recuperación, donde había pues cierta tensión política, una cierta inseguridad, y que actualmente están mejorando, como es Túnez, Egipto, Marruecos, Grecia y en especial Turquía, y si además añadimos que nos estamos dando cuenta pues que en estas fechas pues el nivel de ventas está siendo menor en Canarias, pues nos va preocupando un poco esa situación, porque como usted bien sabe, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenernos. Y además podemos sumarles otros factores externos que pueden perjudicar la llegada de turistas a nuestro archipiélago, como es el Brexit o la subida del petróleo, que hace pues que se encarezcan los billetes de viaje. Pues todas estas preocupaciones pues nos llevan a nosotros pues a preguntarle que qué medidas se están tomando para reforzar a Canarias como destino turístico de calidad, ahora que los expertos alertan sobre la recuperación de otros destinos turísticos competidores. Si se da cuenta sobre la pregunta, no decimos pues destino turístico simplemente, sino destino turístico de calidad, porque creo que eso es lo que nos va a mantener, que nos diferenciemos de alguna manera con esa calidad y esa seguridad.
Gracias, señor Ramos Chinea. Señor consejero.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. En cualquier caso, sí que tengo que decir que los buenos resultados que hemos vivido en los últimos años en el ámbito turístico en Canarias no han hecho que el Gobierno de Canarias se haya dormido en esta materia, ni mucho menos. Somos plenamente conscientes de que estamos en un entorno de una industria altamente competitiva y que nosotros tenemos que trabajar en la cultura de la excelencia, que nos exige con una exigencia, una autoexigencia, de ser mejores cada día, y esto es ampliamente reconocido en la actualidad por aquellos que nos visitan. Tanto es así que un 94% de los turistas que llegan a Canarias valoran nuestro destino como bueno o muy bueno, o que cuando se establecen evaluaciones medias la puntuación alcanza los 8,92 puntos en una escala de 10. También hay que decir, y esto también pone de manifiesto la calidad de nuestro destino, que el 77,3% de los turistas que nos visitan son repetidores, y eso, repito, eso da buena cuenta de lo mucho y bueno que ofrece nuestro archipiélago. Y es más, el 16,9% de los mismos han estado en Canarias al menos en 10 ocasiones. Por lo tanto, podemos hablar de que Canarias es sin duda un gran destino turístico. Las mejores cifras de la historia turística de Canarias, las del año 2017, se dieron en un entorno en la que ya se produjo cierta recuperación en los países de la cuenca mediterránea, con cifras de crecimiento turístico que superaban los dos dígitos. También en el año 2018 se va a acentuar esta recuperación en los países a los que hacía referencia en su intervención, pero en cualquier caso tenemos que decir que no afrontamos este escenario con ningún tipo de miedo. con todo lo contrario, con toda la confianza en los grandes valores que aporta nuestro destino, en los que tenemos que seguir trabajando entre todos, porque yo siempre lo digo en reiteradas ocasiones, Canarias es lo que es gracias a unos recursos naturales absolutamente envidiables y al trabajo que se desarrolla tanto desde el ámbito privado como el público. En este sentido, en el presente año vamos a proceder a la elaboración del el plan estratégico del turismo de Canarias, en el que todos los agentes del sector nos vamos a poner de acuerdo acerca de hacia dónde tiene que dirigirse esta industria. Queremos reforzar y estamos negociando con el Estado la recuperación de importantes convenios de infraestructura turística que ya decíamos que en el año 2012 supuso, en este caso, la pérdida por la retirada de forma unilateral de 50 millones de euros. Tenemos los planes de mejora y modernización que, si bien no los desarrolla directamente esta consejería, contribuyen a la mejora de nuestros espacios y, en definitiva, trabajamos de forma constante por el mantenimiento de esa competitividad que no pasa, y esto lo quiero recalcar, por el incremento constante del número de llegada de turistas, sino por hacer que los beneficios asociados al turismo sean cada vez mayores. Y en este sentido también venimos trabajando estableciendo primero una estrategia de segmentación de mercados que nos permite conectar una mayor variación, una mayor variedad de perfiles de turistas con los recursos de los que dispone nuestra comunidad autónoma, y a su vez estableciendo sinergias con diferentes sectores como el sector primario, con la cultura, con el deporte. En definitiva, yo creo que podemos ser optimistas porque somos plenamente conscientes de que el producto que ofrece Canarias es bueno y lo va a seguir siendo en el futuro.
Gracias, señor consejero. Señor diputado, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Me parece fundamental pues dos ideas que usted ha dicho, que es que tiene que ser un consenso y un diálogo entre todos, no solo el Gobierno de Canarias, sino incluir a los cabildos y, por supuesto, a los ayuntamientos. Y el otro punto, un plan estratégico del turismo en Canarias. Nosotros creemos que eso es esencial. Canarias tiene que saber hacia dónde quiere ir, marcarse sus objetivos y realmente pues exponer qué turismo quiere y cómo quiere desarrollarse. Así que en ese sentido, pues felicitarlo y muchas gracias. Y que el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera para trabajar en este sentido lo tendrá. Gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Señor consejero.
Pues le agradezco su manifestación de apoyo porque, repito, soy plenamente consciente de que el destino Islas Canarias lo construimos entre todos. Y en cualquier caso me dejé pendiente una cuestión que me planteó al principio con respecto a la feria y en la situación del mercado alemán. Somos conscientes de que, fruto de la quiebra de una compañía tan importante para Canarias como Niki, se ha perdido conectividad, pero la buena noticia es que prácticamente la totalidad de aerolíneas que operan entre Alemania y Canarias han apostado por reforzar la conectividad. Todavía no hemos sido capaz de compensar la quiebra de Niki, pero sí que es verdad que estamos en el camino. Los datos que venimos conociendo son muy buenos. La mejora se notará fundamentalmente en la próxima temporada de invierno, y en cualquier caso no hay una correlación exacta entre conectividad y reservas. Los datos de reservas siguen siendo buenos. Es más, hemos identificado que los turistas, ante la pérdida de conectividad, están dispuestos a hacer un esfuerzo extra por llegar a Canarias, estableciendo escalas en aeropuertos tanto del resto del Estado como de Portugal. Por lo tanto, esta confianza que manifestaba en la primera intervención creo que se refuerza por esta apuesta que el turista hace por seguir viniendo a nuestro archipiélago. En cualquier caso, le reitero el agradecimiento por esa manifestación de apoyo que ha realizado.
Muchas gracias, señor consejero. Despedimos al señor consejero y pasamos a los dos siguientes puntos del orden del día, comparecencia del señor presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y una proposición no de ley del Partido Popular. Pues le damos la bienvenida. No sé si tarda. ¿Les parece que modificamos el orden del día y vemos la proposición no de ley? Perfecto. Pues vamos a ver la proposición no de ley del Grupo Popular sobre la adquisición de la Casa Naval de José de Viera y Clavijo. Para su defensa, señor Hernández, sí, perfecto. Señor Hernández, como usted quiera.
Gracias, presidente. Buenos días a todos, señorías. La presentación de esta proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario Popular pretende, básicamente, reconocimiento a la figura de José Vieri Clavijo y a toda su obra y, evidentemente, centrar también, en este caso, en la casa natal, lugar de nacimiento, en el Realejo Alto, casa que consideramos importante que el Gobierno de Canarias dé pasos definitivos, una pretensión ya histórica, para que se incorpore al patrimonio de todos los canarios. Brevemente, sin entrar en el detalle o leer pormenorizadamente la exposición de motivos, sí quería decir, y como antecedente, hablarles un poco de la figura de José Vieri Clavijo, considerado el representante más significativo del movimiento ilustrado en Canarias en el siglo XVIII, personaje universal, versado en literatura, teología, historia, biología, química, excelente comunicador. José Vieri Clavijo nació en diciembre de 1731 en una modesta casa del Realejo de Arriba, Realejo Alto, en Tenerife, que aún se conserva, lógicamente, y residió finalmente en Las Palmas de Gran Canaria, donde falleció. Decía que era un autor polifacético y prolijo, dejó escritas muchas obras de las cuales muy pocas fueron publicadas, muy propio de aquella época, y ya con 14 años escribió su primera obra de relevancia, La vida de Jorge Sargo, en 1742. En 1758 publica lo que algunos consideran el primer periódico de Canarias. Eran notas que el autor venía recogiendo a modo de acta de aquellos encuentros que este literato tenía en las tertulias de Nava, en La Laguna. En 1772 publica el primer tomo de noticias de la historia general de las Islas Canarias, que había comenzado a escribir en 1763. Al año siguiente publica el segundo y la obra finaliza con cuatro tomos que acaban en 1783. De vuelta a Canarias, se vuelca de nuevo en la redacción de obras literarias y en 1799 termina el Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, hoy, tres siglos después, referente en el estudio de las especies de Canarias. Tal es su relevancia que el Día de las Letras de Canarias se celebra el 21 de febrero, coincidiendo con la fecha de fallecimiento de José Vieri Clavijo. En el año 2013 se conmemoró el Bicentenario de la Muerte, momento que el Gobierno de Canarias aprovechó para la realización de multitud de actos y diferentes homenajes en base a esta efeméride, y de hecho en este Parlamento, bajo la presidencia de don Antonio Castro, se presentó una parte de sus obras completas, un ambicioso proyecto de la mano de Rafael Padrón y Vicente Suárez. En definitiva, esta iniciativa persigue incorporar, como decía al principio, al patrimonio público un símbolo vivo de su persona, la casa donde nació y que aún se mantiene en pie. Es curioso, llamativo, un decreto del año 86, siendo presidente del Gobierno don Jerónimo Saavedra, la casa natal de don José Vieri Clavijo es declarada Monumento Histórico Artístico de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias, conjuntamente con otras 8 edificaciones, dándose la paradoja de que tal declaración es la única, la de la casa natal de José Vieri Clavijo, que no siendo de uso religioso, permanece aún en propiedad privada. El inmueble consta en la actualidad de, según los datos catastrales, de 2 unidades diferenciadas con 2 propiedades. En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular entiende que dicha edificación merece ser adquirida, rehabilitada y puesta en uso como centro cultural de estudio y de divulgación de la vida y obra de este ilustre canario, y creemos que es competencia del Gobierno regional iniciar los contactos con la propiedad y promover definitivamente su adquisición. Se ha presentado una enmienda de adición por parte del Grupo Nacionalista Canario, que vamos, lógicamente, a aceptar, porque no solo consideramos que refuerza este contenido, sino incorpora otras administraciones, en este caso el Cabildo Insular de Tenerife, y yo creo que ayudará y facilitará a que los trámites previos a convertir en un centro cultural, es decir, la adquisición de la casa, pueda ser por fin una realidad. Y, por tanto, Gobierno de Canarias y Cabildo Insular, ambos de la mano, e incluso Ayuntamiento de los Realejos, permítanme este paréntesis, nos acompaña el primer teniente alcalde y concejal del Ayuntamiento de los Realejos, don Adolfo González, se pueda también sumar a esos trabajos o a esas negociaciones con las propiedades actuales para adquirir definitivamente esta casa natal y pueda convertirse en ese centro cultural. Me van a permitir que finalice esta breve exposición leyéndole unas cosas de José Vieri Clavijo, que si bien es conocido por otras cosas, también evidentemente sus poemas, fue conocido por poemas satíricos, pero también poemas didácticos sobre ciencias experimentales. Antes hablaba de la biología, de la química, muchas de ellas impulsadas como preceptor que fue de los hijos del Marqués de Santa Cruz. El más ambicioso de esos poemas fue Los aires fijos, en 6 cantos, 2 de los últimos que se añadieron posteriormente dedicados a la meteorología. En el canto tercero tiene que ver con, lo titula El aire nitroso, permítanme la broma, no tiene nada que ver con el aire propanado. El aire nitroso, el canto tercero, les leeré 4 estrofas. Empieza así: apenas el crepúsculo rayaba con el más puro y diáfano reflejo, cuando un aire, que el aire se mezclaba, tiñendo el éter de color bermejo, su rabia luz al Támesis enviaba como a la mansa luna de un espejo. Viólo Presley y aquella misma hora fábrica un aire imagen de la aurora. Con el mismo aparato que solía y en las mismas marciales limaduras, virtió del agua fuerte la energía, cerrando del matraz las comisuras. Mas fue tal el hervor y tropelía de aquella estigia, tales las diabluras, que al observarlo el químico se arredra y en vez de hierro usó de azúcar piedra. El matraz con el fuego y por el tubo empezó a vomitar un aire claro, que subiendo en ampollas por el cubo se fue a alojar al recipiente ávaro. Aire inocente fue mientras estuvo, sin mezcla del común, pero reparo que uniéndose con él al mismo instante huele, se turba y pone rutilante. Muchas gracias, presidente.
Gracias, señor Hernández Miranda. Esta proposición de ley, ya lo avanzaba el proponente, tiene una enmienda del Grupo Nacionalista Canario. Para su defensa, señor García Ramos.
Sí, bueno, señor presidente, gracias. Consideramos oportuna esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, aunque está claro que la azarosa vida de don José de Viera y Clavijo, con 82 largos años de vida, pues donde menos estuvo fue en el Realejo Alto, ¿no? Estuvo un año, ¿no? 24 años estuvo en el Puerto de la Cruz, Puerto de Orotava en ese momento, 13 años estuvo en la Laguna, 14 años, que no está en la exposición, en la parte expositiva, 14 años en Madrid, que fueron los años más fecundos de su internacionalización, nombramiento como numerario de la Real Academia de la Historia y la publicación de sus 4 tomos de la gran historia de Canarias, y luego nada más y nada menos que 29 años en Las Palmas de Gran Canaria, donde está enterrado en la catedral, ¿no? Pero yo creo que la casa natal hay que darle ese rango, y sería muy importante que se hicieran esfuerzos desde el Gobierno de Canarias, pero también, aunque la portavoz de Podemos en el debate de la nacionalidad dijo que nosotros siempre estamos hablando de las transferencias, pero es que es verdad que cuando aquí hemos tenido una comisión de cultura nos hemos dado cuenta en un momento determinado que el Cabildo de Tenerife tenía más presupuesto cultural que la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias. Entonces, cuando siempre estamos solicitándole al Gobierno de Canarias que haga estos esfuerzos, también hay que contar con los cabildos. Ese es el motivo por el que yo haya sugerido que también en lo que es la adquisición, la rehabilitación y la puesta en uso de la casa, pues se involucre también el cabildo. Y en el ascensor, que en el ascensor a veces se hacen buenas transacciones de enmiendas, el proponente me acaba de decir que también, y saludamos también al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Los Realejos, que también habría que involucrar al Ayuntamiento de Los Realejos, porque además el alcalde de Los Realejos es consejero del Cabildo, ¿no? Entonces yo creo que las tres instituciones deben hacer un esfuerzo para que este gran polígrafo, ¿no?, este hombre que además muere el 21 de febrero de 1813, con una gran suerte, porque en el mismo año la Inquisición se termina en las Cortes de Cádiz. Él estuvo luchando toda la vida como ilustrado contra la Inquisición y sufrió en un momento determinado algunas de las penas inquisitoriales, ¿no? En cualquiera de los casos, y por abreviar, porque me alegro mucho de la lectura también esa, porque hay que humanizar un poco estas comisiones, vamos si nos aceptan la enmienda, vamos a apoyar con sumo gusto la iniciativa parlamentaria de don Agustín Hernández Miranda como portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor García Ramos. Para que quede constancia, aunque ya en su intervención ha dado el visto bueno a la enmienda, que la va a aceptar, queda constancia que está aceptada la enmienda. Grupos no proponentes ni enmendantes, el grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Dar la bienvenida de parte de nuestro grupo también al señor primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos, por supuesto. Y por parte de nuestro grupo vamos a apoyar esta proposición no de ley, no podría ser de otra manera. Consideramos que la figura histórica de Viera y Clavijo se le debe dar pues la importancia que requiere, además de que esta medida pues daría una importante oferta cultural a nuestros ciudadanos y permitiría pues acercar a nuestros jóvenes el personaje y su obra. Por no decirles que es evidente que reforzaría el atractivo turístico del municipio de Los Realejos y del norte de Tenerife y dinamizaría pues la economía de la zona. Podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que Viera y Clavijo no tiene nada que envidiarles a otras figuras de importancia como Jovellanos. Debería ser obligatorio que en las escuelas se leyera su obra maestra Noticias sobre la Historia General de las Islas Canarias. Fue un ilustrado de primerísimo nivel, nombrado tutor del hijo del marqués de Santa Cruz. Esto le dio la oportunidad de relacionarse con lo más granado de la intelectualidad de su época y llegó incluso pues, a conocer al célebre Voltaire en París. Desde nuestro punto de vista es obligado adquirir el inmueble, aunque siempre que el precio que pidan los propietarios pues sea asumible. Por eso estamos de acuerdo en que lo que se solicita en la parte dispositiva, que lo que se pida es promover esta posibilidad. Porque la cultura no tiene precio, pero en ocasiones se le pone uno y no siempre con ánimo divulgativo. Y a veces pues es demasiado elevado para las arcas públicas. El otro problema que vemos es que si la idea es convertirla en museo, archivo o biblioteca a través de las obras de Viera y Clavijo, pues quizás ya sea tarde porque sus fondos documentales y bibliográficos pues están en la Real Sociedad Económica de Amigos del país de Tenerife, en su sede en San Cristóbal de la Laguna, donde ya se divulga su obra. Y lo que no debemos hacer es pues discapitalizar de contenido pues una entidad que ha salvaguardado este legado con bastante mérito hasta ahora, para darle contenido al nuevo museo. Nosotros creemos que es compatible que existan varios puntos en nuestras islas donde se dé a conocer a Viera y Clavijo y su magnífica obra, y especialmente nos gustaría que en su pueblo natal de Los Realejos pues pudiera contar con un museo en su nombre, y qué mejor lugar que en la propia casa donde nació. Por eso, como le dije al comienzo de mi intervención, nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa porque es buena para la cultura de nuestras islas, pero sobre todo para los ciudadanos canarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno del Grupo Podemos, señora Arnay.
Gracias, presidente. Pues de entrada queremos anunciar también nuestro voto a favor hacia esta iniciativa y también a todas aquellas que estén encaminadas a la conservación de nuestro patrimonio, y precisamente creemos que la adquisición de este inmueble ese es el fin que persigue. Pero también hay que decir que la negligencia y la dejadez de las instituciones canarias en todos sus niveles ha estado fomentando y sigue fomentando el deterioro de nuestro patrimonio y también el expolio y con ello su desaparición. La falta de presupuestos de financiación en los presupuestos generales, la falta de voluntad política son principalmente los factores que están permitiendo esta desaparición. Y quizás el inmueble sobre el que debatimos hoy quizás no es el que mayor urgencia presenta, aunque sí estamos a favor de esta iniciativa, pero cuando nos referimos a él nos es imposible no acordarnos del parque que está en Santa Cruz, con el mismo nombre, donde sí es urgente una actuación inmediata. Un lugar donde el estado de conservación de los inmuebles es tremendamente deficiente, mientras las promesas de rehabilitación vienen además durante más de una década, pero que no terminan de cumplirse nunca. Tanto en Los Realejos como en Santa Cruz de Tenerife, como en todo el archipiélago, lo que destaca es el absoluto abandono del patrimonio, tanto material e inmaterial. Y desgraciadamente también destacan actuaciones que son intrusistas con la profesión de la restauración, cuando se han hecho en alguna ocasión. Actuaciones que han sido promovidas precisamente por direcciones políticas y que más responden a criterios de decoración de interiores que a rigurosas intervenciones de conservación. Y volviendo, para poner un ejemplo, al Parque Cultural Viera y Clavijo, estas actuaciones a las que me refería han dado resultado como resultado la pérdida de un suelo original fechado en 1902, también pérdidas de arcos apuntados, también de losas chasneras, y todo ello de forma irreversible y promovido por la Administración. En Fuerteventura todos conocemos el caso del proyecto de Chillida, que de seguir adelante supondría el mayor atentado al patrimonio de Canarias que se haya conocido. Lo que queremos decir es que con este mal currículum de las Administraciones canarias, sí que queda estar muy atentos, sobre todo si tenemos aquí hoy al teniente alcalde que está cerca, estar atentos a cualquier movimiento y a cualquier actuación que se pueda hacer en ese inmueble. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Arnaiz. Le tocaba el turno al Grupo de Nueva Canarias, pero no se encuentra nadie. El Grupo Podemos, el Grupo Popular es el proponente. El Grupo Socialista, señor Hernández.
Gracias. Gracias, presidente. Y un saludo, teniente alcalde, bienvenido. Vamos a ver. Las intervenciones que me han precedido hablan de la figura de Viera y Clavijo. No voy a incidir en ella. Por otra parte, por el Grupo Podemos se habla del valor patrimonial de un inmueble. Y yo voy a hacer una lectura política. Miren, en el año 86, cierto, que Jerónimo Saavedra, siendo presidente del Gobierno, decretó la declaración de Monumento Histórico Artístico. Del 86 al 89 hay un cambio importante en Canarias. Gobierna Lorenzo Larte, que hoy ha sido nombrado también en esta comisión por otro asunto. Me gustaría saber qué opina Lorenzo Larte de este tema, porque también es responsable. Pues mire, el Ayuntamiento de Los Realejos, presidido por el socialista José Miguel Vicente González, convoca pleno urgente por encontrarse discriminado y maltratado en los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Consigue por unanimidad un acuerdo unánime. En ese año 89 ya estaba la casa natal de Viera y Clavijo. También en el 89, por concejal de Cultura, se reivindica la adquisición y restauración de la casa Viera y Clavijo. Con posterioridad, un año después, el alcalde José Vicente González demanda un convenio con el Cabildo para la adquisición de esta casa. En el 95, dentro del plan turístico del Valle de la Orotava, en ese momento lo dirigía Miguel Cerolo, desde el Cabildo, se habla de 13 millones de pesetas destinadas a la restauración de la casa natal de Viera y Clavijo. En 1999, Dulce Serac dice que la restauración de la casa de Viera y Clavijo está en un punto muerto. Le responde José Vicente González que debe de ser porque el gobierno es de los Realejos del PSOE y no de su partido. En 2001, José Vicente González vuelve a solicitar al Cabildo, en este caso con Ricardo Melchor, ayuda para la compra y rehabilitación del inmueble. En 2002 se habla de problemas de legitimación de la casa, es decir, no tienen escritura y está ocupada. Llegan incluso a un convenio el Ayuntamiento de los Realejos, que para la historia chapó por el Ayuntamiento de los Realejos, con todas sus facetas políticas, para hacer un convenio, sacar a aquellos vecinos y prepararles otro inmueble. Nada. En el 2003 se habla de convenio con el Cabildo. Y a todas estas, señores diputados y diputadas, les recuerdo, por nuestras calles aparecen, por nuestros municipios aparecen los nombres de Viera y Clavijo en calles y plazas, en colegios y en institutos, en centros culturales, que lo acaba de nombrar, Parque Cultural Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife, este mismo municipio. Jardín de aclimatación Viera y Clavijo en Gran Canaria, una de las infraestructuras científicas más importantes de las islas. Reedición a todo lujo de sus obras y a precios prohibitivos. Homenajes, Día de las Letras Canarias, que ya se ha dicho, el día de su muerte. Los centenarios de nacimiento y de fallecimiento. certámenes de estudios juveniles sobre la obra de Viera y Clavijo. En septiembre del 2007 se entrega a la Real Academia Española la obra digitalizada de Viera y Clavijo para que sea estudiada e incorporada al diccionario histórico del español. Hay otra moción por ahí presentada por los portavoces, que algún día se verá, y a finales de enero y abril del 2019, el viceconsejero Aurelio Carmona anuncia una gran exposición en la Biblioteca Nacional. Señores, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué estamos esperando? Hemos esperado 29 años para arreglar la casa natal de este insigne hombre. Yo creo que aquí hay una responsabilidad directa de alguien, que no los quiero nombrar, pero una responsabilidad muy directa de alguien que está también sentado en esta misma mesa.
Muchas gracias, señora Hernández. Damos por finalizada las diferentes exposiciones de todos los grupos. Procedemos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Ahora sí, pasamos al punto 2 del orden de presencia del señor presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Supongo que estará esperando en el hall. Bueno, despedimos al señor teniente alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos. Gracias por su presencia. Y damos la bienvenida al presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, el señor Rodríguez Fraga. La dinámica es que tiene una intervención de 10 minutos iniciales. Luego cada grupo tiene otros 10 minutos como máximo. Y finaliza el señor presidente de la Asociación de Municipios Turísticos con otros 10 minutos. Así que cuando usted quiera, señor Rodríguez Fraga, puede comenzar. Gracias.
Vale. ¿Esto funciona? Sí. Bueno, muchas gracias, presidente. Y saludos a todos los señores diputados canarios. Y empezaré diciendo que es una enorme satisfacción poder comparecer en esta comisión, porque precisamente la Asociación de Municipios Turísticos nace con vocación de dar voz a los municipios en un panorama en el que, pues, francamente tienen poca voz. Y claro, dar voz en el órgano más importante de representación de los canarios, que es el Parlamento, es importante. Nosotros hemos mantenido una dinámica de diálogo con distintas instituciones, con distintos ayuntamientos, con la Consejería de Turismo, con el gobierno español, con distintas instituciones, para dar voz a los municipios. Desde la percepción, yo creo que quizá lo más importante es la percepción de la ausencia en Canarias de una política turística, de un liderazgo turístico institucional y la ausencia también de un planteamiento global de lo que es la gobernanza del turismo, la falta de la gobernanza del turismo. Es un fenómeno que hemos detectado y que consideramos que es una necesidad. Que esa gobernanza y ese liderazgo institucional tiene que construirse desde un amplio consenso. Es verdad que el sector turístico, el sector más importante de la economía española y desde luego de la Canaria, pues es un sector que es disperso, en el que hay un conjunto de actuaciones también dispersas, y se hace necesario, a nivel Canarias, desde luego imprescindible, un sistema de gobernanza política, de timonear el turismo y de darle rumbo. Estamos en esquemas que tienen más de 30 y 40 años y seguimos con los mismos, cuando los retos que plantea el turismo son importantes, cuando es el principal sector motor de la economía española y desde luego desde la Canaria, que tiene un inmenso peso en el Producto Interior Bruto, en la generación de empleo y en la riqueza. Y esto que digo no lo invento yo, lo ha dicho el vicepresidente de Exceltur, el señor Soledad ha dicho, es un sector disperso, se refiere al ámbito nacional, pero que aquí es, si se quiere, cierto o más cierto, ¿no? Es disperso y hace falta un liderazgo institucional, son las instituciones las que tienen que timonear y dirigir el sector turístico dándole rumbo. Y luego el escaso peso que tiene el sector turístico en el conjunto de los planteamientos que se leen en los presupuestos. En España 300 millones de euros, en Canarias 80 millones de 8.000 para inversión turística. Es una situación que dibuja muy bien cuál es la situación en que nos encontramos. Desde la perspectiva de los municipios, la asociación nace de una necesidad contrastada a través de diversas reuniones en un periodo de tiempo largo, en el que vamos viendo la necesidad de establecer diálogos, de establecer estrategias comunes y de empezar, pues si se quiere, a construir de abajo para arriba. Se puede construir de arriba para abajo, de abajo para arriba. Yo creo que debe ser en una situación paralela, ¿no? De construir y de compartir problemas comunes, compartir experiencias, establecer un diálogo y hacer visible la presencia de los municipios turísticos. Con problemas tan importantes, y quizá el más importante, el tema de la financiación de los municipios turísticos, que pasa por la definición de municipios turísticos. No sabemos qué es un municipio turístico, no hay una definición operativa que permita a las instituciones también establecer políticas concretas para los municipios turísticos, distinguiéndolos de los municipios de interés turístico, que es verdad que hoy en Canarias todos los municipios tienen interés turístico y es legítimo y está bien, pero hay un conjunto de municipios que por su propia naturaleza de ser destinos residenciales, destinos donde se alojan y se mantienen los turistas, pues tienen un conjunto de necesidades específicas propias que tienen que ver mucho con la financiación, la medida en que están además en primera línea y en la medida además en que comprometen la imagen del destino en la prestación de servicios tan básicos como tiene que ver con la movilidad, el tráfico, la limpieza, los servicios de agua, jardinería, en fin, todo ese conjunto de atenciones que configuran la experiencia, o por lo menos la base de la experiencia turística, y luego el ser nudos también de relaciones entre el sector privado, el sector público, todos los agentes que intervienen. Estamos en un panorama, yo creo que en el que tenemos que reflexionar muy seriamente. Hemos vivido un periodo turístico muy, muy, muy activo, muy caliente, digamos, que, bueno, una de las ventajas que ha tenido, yo creo, es poner en evidencia que es un sector que necesitamos. Veníamos de un tiempo en que bueno, el turismo lo veíamos hasta, se veía aquí hasta con cierto desprecio, ¿no? Los guiris, los tal, hemos visto en la crisis que es un sector estratégico, que es importante y que tenemos que aprovecharlo, y que tenemos que aprovecharlo además para que nuestra gente viva mejor. Yo creo que ese es el objetivo fundamental, es de lo que se trata, teniendo en cuenta además que el turismo en el mundo moderno es uno de los, y sobre todo la democratización del turismo es uno de los fenómenos que configura la definición del mundo moderno, en el sentido en el que bueno, pues toda hace permeable la comunicación entre distintos países, distintas culturas, y es uno de los fenómenos básicos de la globalización. En el conjunto de retos que tenemos por delante, pues los municipios turísticos queremos estar presentes, queremos tener voz. Creo que hemos alcanzado una madurez suficiente para avanzar, dialogar. No queremos sustituir a nadie, no queremos establecer ningún tipo de confrontación, sino todo lo contrario, saber que existimos, saber que estamos asumiendo retos importantes que muchas veces trascienden nuestras propias competencias y nuestras propias capacidades, pero que creo que sus señorías entenderán que la gestión municipal tiene esa componente, ¿no? El estar en la trinchera pues es una exigencia permanente, es un contacto permanente con el problema directo, y muchas veces pues uno tiene que afrontar y asumir la solución de problemas que deberían de afrontar otras instituciones, y a veces sin recursos y con serias carencias. De todo este panorama nace la Asociación de Municipios Turísticos, que engloba a cinco municipios turísticos de Canarias, nace con vocación de Canarias, de ser Canarias, y que significa el 6% de la actividad turística nacional, que significa 57 millones de pernoctaciones, que se dice fácil, el 53% del gasto turístico en Canarias, que tenemos 210.000 plazas alojativas y 6,8, casi 7 millones de turistas, y significamos el 68% del IGI en el sector de Canarias, por dar una foto de lo que significan estos municipios. Como saben, pues está Guía de Isora, está Mogán, está San Bartolomé, está Deje, está Arona y Guía de Isora. Somos 6, pero está abierta a, ahora mismo estamos en diálogo para que se incorporen otros municipios, de forma que configuremos, bueno, pues una asociación que realmente defienda los intereses de los municipios, destinos turísticos, ¿no? Yo creo que más o menos esta es la es el planteamiento básico. Podríamos hablar de muchas más cosas. Estamos en proyectos comunes, hemos participado en infinidad de foros, estamos en contacto también con otras organizaciones que han nacido de necesidades parecidas. El caso de la Alianza de Municipios Turísticos, que engloba a nivel nacional pues municipios como Salou, como Benidorm, como Torremolinos, como Calviá, en el que estamos también trabajando, se está trabajando también, bueno, por supuesto, a Deje Arona, en el que se está trabajando también por configurar una iniciativa parecida a con la misma configuración de la que hemos establecido en principio en Canarias, porque se ha detectado en distintos puntos pues que efectivamente existe esa necesidad y que esa necesidad debe construirse desde luego en consenso, en diálogo, y creo que es lo que necesita Canarias desde el punto de vista del sector turístico, el sector estratégico, que es un sector que necesita, como dije al principio, necesita gobernanza, necesita dirección, necesita políticas claras, políticas coherentes que afronten de verdad los retos, de los retos importantes que tiene el sector y que desde luego tiene la sociedad canaria paralelamente con este sector, con el sector turístico, que es el sector principal, y que no podemos morirnos de éxito y que hay que establecer las reglas del juego de Canarias como tal. Y eso tiene que ser, como digo, debe ser en un amplio consenso que defina la gobernanza del sector turístico en Canarias. Y ahí queremos estar los municipios, destinos turísticos. Queremos tener voz y queremos participar activamente en la definición, en las estrategias que tienen que ver con el desarrollo turístico, con los compromisos turísticos de futuro y con lo que significa el turismo para Canarias, sin ningún tipo de confrontación, sin ningún tipo de queremos que sea en diálogo, en consenso, y desde esa perspectiva pues queremos seguir trabajando también en iniciativas comunes y también la propuesta también de proyectos que tienen que ver con iniciativas europeas en las que podemos participar conjuntamente en contacto también con otros ayuntamientos y bueno, pues nace también de la legitimidad que tienen los municipios de asociarse para fines nobles, para fines comunes, y así nos hemos constituido. Llevamos un año de existencia, hemos mantenido hasta 9 asambleas, como 4 foros, hemos mantenido una actividad bastante intensa para lo que significa el trabajo de los ayuntamientos, que como digo siempre es un trabajo más de trinchera y que dificulta pues esa acción conjunta que yo creo que es muy buena y que es muy necesaria. Y de ese sentido, si hay un planteamiento de un liderazgo canario, que desde luego no corresponde a los municipios queremos estar presentes, queremos tener voz y queremos participar en ese amplio consenso en la construcción de un modelo turístico para Canarias que sea sostenible, que sea a largo plazo y que, en definitiva, repercuta en bienestar para nuestra gente. Problemas como la formación, que es una de las pasiones que tenemos en la asociación, porque detectamos que de cara a nuestra población es uno de los graves problemas con el que nos encontramos. Si tenemos una situación de paro tremenda en Canarias, pero tenemos también una grave carencia en los perfiles, en la preparación, y es doloroso para los responsables municipales, en este caso de los destinos turísticos, encontrar con que hay hoteles nuevos que se abren y cuando vas a buscar los perfiles, el único perfil que plantean muchos de nuestra gente es que yo soy de aquí, y ser de aquí no es un perfil laboral. Hay una carencia tremenda en los temas de formación, no ha habido tampoco en eso un planteamiento, una dirección que nos llevase a resolver efectivamente los problemas que tienen que ver con la empleabilidad de calidad, con la calidad del servicio que lo comprometemos en todo esto. Toda la aplicación de las nuevas tecnologías exige por parte de los municipios también que estemos en común, que estemos en acuerdo, buscando buscando fórmulas, participando en todos los foros, en todos los ambientes donde se están debatiendo los grandes asuntos. Hemos estado en contacto con la Organización Mundial de la Salud, estamos en contacto con Exceltur, con el Instituto Hotelero Nacional, con el que participamos en actividades intensas, para estar un poco al día de todo lo que tiene que ver con pues, lo que se llama los destinos inteligentes basados en la triple sostenibilidad, la social, la económica y la ambiental. Y en todos esos ámbitos pues queremos trabajar conjuntamente y queremos dar voz a los municipios que en gran medida en la política turística han sido convidados de piedra en una política turística canaria que se habla mucho de la unidad.
Señor Rodríguez, vaya finalizando ya.
Vale, gracias, presidente, termino. Bueno, en la política turística canaria que se ha dispersado en los 7 cabildos, en los que los ayuntamientos, pues somos prácticamente convidados de piedra. Y lo que queremos es participar activamente y aportar pues nuestra experiencia. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez Fraga. Turno de los grupos parlamentarios por el grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez, darle la bienvenida de parte de nuestro grupo, la Agrupación Socialista Gomera, a esta comisión y agradecerle pues la exposición que usted ha hecho de la labor y bueno la idea o ese planteamiento que tiene pues la asociación que usted preside, la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Estamos de acuerdo con la mayoría de los asuntos que usted ha expuesto aquí y es verdad que es necesario pues dar una mayor voz a los municipios. De hecho, pues son quienes realmente luego se cargan estos problemas, entre comillas, que puede causar el turismo, como es la carga de población, con los servicios que hay que mantener de recogida de basura, tratamientos de agua, etcétera, etcétera, que pues contribuyen a ser una gran carga pues para las arcas municipales. A mí me llamó la atención este último pues la última celebración de la feria de Fitur, que pude asistir, y me llamó la atención pues de ver municipios de Canarias pues que estaban fuera del stand o de la marca Islas Canarias. Y en este sentido me gustaría hacerle pues la primera pregunta, que si esa pues esa forma de promoción de ustedes irse fuera de lo que es la marca Islas Canarias es por esa falta de diálogo o por esa falta de reconocer el papel fundamental que deben jugar los municipios en el tema del turismo. También me gustaría preguntarle qué es lo que les ha llevado a tomar esa decisión. Estamos viviendo actualmente pues un éxito en temas turísticos por diferentes factores, pues por nuestras bondades del clima, pues por el trabajo de promoción que se haya podido hacer desde Promotur, y también no nos olvidemos pues de las circunstancias que existen actualmente en otros destinos turísticos, con problemas pues políticos, con conflictos bélicos, etcétera. Todo eso pues querramos o no nos ha favorecido de alguna manera. Hemos llegado a una cifra récord, 16 millones de turistas, pero claro, como yo le comentaba antes al señor consejero, lo importante no es llegar a esa cifra de 16 millones de turistas, sino mantenerlo y también saber pues si Canarias realmente puede soportar por mucho tiempo esa carga de turistas, o sea, que sea sostenible el hecho de realizar esta actividad turística. Para una isla como La Gomera, para nosotros es primordial pues pertenecer pues a la marca Islas Canarias, o sea, que se venda Canarias como un destino de unidad, como una única unidad, junto pues con el trabajo de promoción que ya realiza los cabildos. He de decir que el Cabildo de La Gomera pues sí siempre pide colaboración a los ayuntamientos cada vez que se desplaza a una feria para buscar la mejor manera pues de promocionar los diferentes municipios de la isla. Y en este sentido a nosotros nos preocupa que si vamos por diferentes lados, o sea, la marca Islas Canarias por un lado, luego una asociación de municipios por otro, pues pueda perjudicar a destinos como son la isla de La Gomera, y que seamos, usted sabe que pues estamos La Gomera con Arona prácticamente, pues lo tenemos enfrente, es la única manera que tienen también los turistas de acceder a nuestra isla, y nos preocupa que se condense el turismo en estos municipios turísticos y vean pues luego el destino de La Gomera simplemente como un parque de atracciones al que solo asistir, o un parque temático al que asistir un día, recorrerla y generalmente pues no generar ningún beneficio a lo que es la isla. Creemos que es importante también pues las ferias, y en las ferias pues ir como una sola unidad, usted también lo dijo, establecer pues estrategias comunes, eso es fundamental. Y máxime pues si queremos pues que realmente se nos reconozca y tener pues la sartén por el mango, pues querramos o no, hoy día el turoperador es el que tiene el mayor control, digamos, sobre el turismo. Y ahí pues tener diferentes estrategias o ir por sentidos separados puede ser perjudicial, en el sentido de que alguno siempre pues acabará, entre comillas, bajándose los pantalones para favorecer la llegada de turistas a su municipio, y esto también es algo que nos preocupa, pues si no afrontamos esta actividad que realizan los turoperadores, ese beneficio que ellos quieren para sí, querramos o no, son empresas privadas, pues peligra que no solo nuestra calidad turística, porque vamos a pelearnos por tener los mismos turistas, o sea, el mismo visitante, creo que puede llegar a ser pues peligroso, y ahí se hace esencial que tengamos estrategias comunes y que vayamos de la mano en este sentido. Es importante, y usted lo ha dicho, de proteger el turismo, nuestro principal motor económico, y ahí esencial el diálogo y la reflexión entre las diferentes administraciones. En este sentido, pues el gobierno de Canarias no solo debe pues abrir la mano a los cabildos, sino también a los municipios, y saber cuál es la mejor manera de hacer visible en las diferentes ferias pues esa imagen del municipio. Nosotros pues siempre en nuestras intervenciones reclamamos desde la agrupación socialista Gomera que en estas promociones que se hace desde Promotur, pues que se invierta también más dinero en lo que es el turismo de naturaleza, que es del que vivimos en la isla de La Gomera, un turismo pues sostenible, respetuoso con el medio, y que realmente pues lo que quiere es crecer en armonía, tanto en asistencia de visitantes como en el bienestar de los propios ciudadanos que residen en la isla. Y esto nos parece también fundamental, que se cree un equilibrio entre los visitantes y aquella gente pues que reside habitualmente en los diferentes municipios de nuestro territorio. Un punto importante al que ya hice referencia también anteriormente, pues es la carga turística, en cómo repercute en nuestro territorio estos costes extra que pues ocasiona, y la repercusión pues en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. También me gustaría hacer referencia pues al Estatuto de Municipios Turísticos, que hace 23 años que debería haberse creado, y de momento pues todavía no se ha creado. De hecho, la preocupación de nuestro grupo nos llevó en el mes de enero pues a presentar una proposición no de ley para que el Gobierno de Canarias dé cumplimiento a la disposición adicional segunda de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y que regule el citado estatuto. Nosotros creemos que esto es fundamental, pues con esta regulación pues los municipios que reciben el mayor número de turistas podrían obtener financiación suficiente para asumir esos gastos a los que usted hacía alusión también, de mantenimiento de los servicios y establecer prioridades. Pero también, claro, obligaciones para el correcto desarrollo de las administraciones locales, lo que desencadenaría pues en una mayor calidad de los servicios públicos prestados. Además, también serviría para que en cuestiones como la que debatimos hoy, la promoción turística, los municipios vayan de la mano y no se diluya la concepción de Canarias como una unidad de destino turístico, consiguiendo una promoción cohesionada y en confluencia con los cabildos. Señor Rodríguez, me gustaría preguntarle también si usted cree que debe haber una mejor financiación por parte del Ejecutivo Canario y del Estado, tratándose del conjunto de municipios que reciben pues más del 76% de esos 16 millones de turistas que nos visitan. ¿Y de qué manera afecta a los municipios turísticos la carga poblacional diaria que tienen que soportar? ¿Y qué opina de la precariedad laboral en el sector turístico y cómo afecta a la población de estos municipios? ¿Y qué soluciones pues tendrían por parte de su asociación para que las grandes ganancias del turismo no acaben yéndose en su mayoría al extranjero y gran parte de ellas pues redunde en la población de las islas, que es donde se realiza la actividad turística? Debemos tener en cuenta que muchas de esas empresas que obtienen un beneficio del turismo en Canarias, pues su sede jurídica pues está muchas veces hasta fuera de Europa, incluso hasta en la India, como puede ser algún que otro tour operador o alguna otra cadena hotelera. Y en este sentido, pues reiterarle pues esa necesidad de unidad frente a estas empresas, sobre todo a los tour operadores, y a ese miedo de que cambie la situación, porque actualmente bueno, hay tour operadores que simplemente pues para contratar con un hotel, a ese hotel, para llegar a firmar con ellos, les impiden que otro tour operador pueda establecerse ahí. Pues a mí me preocupa que nosotros, pues en ese afán de tener lo mejor para nuestro municipio, pues pongamos esos límites también, que lleguemos a decirle a un tour operador o a algunas agencias que si recibe turistas de esa agencia en otro municipio, pues no los voy a aceptar en el mío. Entonces, tengo un poco de miedo que lleguemos a ese juego. Yo estoy seguro que de parte de la asociación esa no es la idea, porque iría en contra de nuestros propios beneficios. Y reiterarle una vez más, señor Fraga, el agradecimiento por ese planteamiento que nos ha hecho. Decirle pues que en la mayoría de sus afirmaciones estamos totalmente de acuerdo con usted, que el papel de los ayuntamientos en el tema de la promoción turística debe ser primordial. De hecho, no solo los ciudadanos son los que van al ayuntamiento muchas veces a pedir cualquier cosa, muchas veces son también los propios turistas los que van incluso a pedir información. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Señor Ramos Chinea, turno del Grupo de Nueva Canarias, que no se encuentra nadie presente. Turno, por lo tanto, del Grupo Podemos, señor Marrero.
Buenos días y bienvenido, don José Miguel Rodríguez Fraga. Muchas gracias por su intervención. Usted ha manifestado, de alguna manera, ha venido un poco a manifestar una queja, desde mi punto de vista, sobre tal vez falta de diálogo, falta de participar en la toma de decisiones. Y de paso, pues nos ha dicho también pues los datos y demás, como que la formación todavía es deficitaria o que no alcanzamos los límites de empleo y de calidad con decencia, ¿no?, en ese empleo a lo largo de en lo que significa el sector turístico. Nosotros en el debate del Estado de la Nacionalidad hemos defendido que el turismo tiene que ser una actividad sostenible y que de alguna manera tiene que ir en la línea de que el crecimiento económico tiene que conllevar la redistribución de la riqueza, eso como uno de los puntos fundamentales, que ese modelo turístico tiene que llevar consigo inclusión social, calidad de empleo y reducción de la pobreza en un lugar donde tanto padecemos pues esa lacra, que debe haber un uso eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha contra el cambio climático, porque durante los últimos años hemos visto cómo avanzamos en infraestructuras al servicio del turismo, también de la población que vivimos en las islas, pero avanzamos mucho en infraestructuras y después los servicios que van en torno a lo que significa el crecimiento poblacional en las islas no ha ido aparejado. Llámese a eso, pues agua, recogidas de basuras o incluso pues impactos medioambientales. Otro de los valores que nosotros queríamos poner respecto al turismo es el de incorporación, conservación y respeto a los valores culturales y a la diversidad y al patrimonio como elemento esencial, porque no solo pretendemos que haya un turismo de sol y playa, sino algo más que eso. para que sea competitivo y para que podamos vivir armónicamente con la cantidad de gente que nos visita cada año. Y luego, pues, el turismo como desde la perspectiva de comprensión mutua, paz, seguridad, colaboración, es decir, otro tipo de valores distintos al solo mero negocio que es el que se puede plantear en la cuestión del turismo. Nos ha preocupado mucho la calidad del empleo, ¿no? Aquí se ha pensado y hemos recibido diversos mensajes a lo largo de este tiempo en el Parlamento y a nivel de las declaraciones del Gobierno, declaraciones, digamos, triunfalistas de que estamos creciendo y parece que estamos nada más que como el contador de turistas puesto a punto, sin plantearse todo el resto de medidas que debería llevar aparejado eso. El crecimiento turístico se contradice con que tengamos ahora mismo, pues eso, cercano al 21% de gente en paro o al 44,6% en pobreza, o a altas tasas de gente que no consigue la empleabilidad suficiente porque a lo mejor o no está capacitado o porque solo, como usted decía, parece que plantean el perfil de ser de aquí, pero creo que había que avanzar en esa dirección también. Nos preocupa, por tanto, la cuestión de la explotación laboral. Recientemente, no hace mucho tiempo, escuchábamos unas declaraciones del señor presidente de las asociaciones hoteleras donde poco menos que manifestaba que quien está explotado es porque quiere, lo cual implica que no ha valorado la situación de miedo, la situación de explotación, etcétera, que hay en las relaciones laborales. Afortunadamente ha habido colectivos que se han organizado y han trabajado en esa dirección, como es el caso de las Kelly, pero otros posiblemente no han tenido esa oportunidad y se encuentra en una situación de desprotección total en cuanto a relaciones laborales, lo cual nos preocupa mucho en ese sector, que es el motor de nuestra economía. Nosotros quisiéramos seguir apostando por un modelo de turismo donde el paisaje y la naturaleza se consideren como elementos fundamentales. Entonces, sobre este asunto tendríamos varias preguntas que plantearle, ¿no? Cuando usted habla, lógicamente habla de que la consideración de municipio turístico, que había que tenerla y había que concretarla, y qué significa eso en definitiva, ese estatuto al que hacía alusión el compañero interviniente anterior. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que piden ustedes concretamente respecto a esto? Consideramos que los municipios turísticos siempre han sido vistos, lógico, y está claro que sí, como municipios con altos ingresos, mayores ingresos que los otros, porque tienen una mayor actividad económica, y nos planteamos qué aspectos de solidaridad se plantean desde esa asociación con el resto de municipios también, en el sentido de que la gente que viene lógicamente a alojarse en esos municipios turísticos, pero lo que visita es el resto de la isla, el resto de las islas, por tanto de lugares, y se está consumiendo paisajes, se ofrecen servicios, etcétera, y había que tener unas relaciones de solidaridad, me imagino, de aquellos que más ingresan con los que menos ingresan y también reciben turistas, ¿no? Me gustaría conocer qué opina usted, porque claro, si nos quejamos de financiación y de ingresos, tenemos una fuente ahí que no ha sido explotada aún, que es la ecotasa. ¿Qué opinión le merece usted al respecto del asunto de la ecotasa? Porque creo que tiene mucha importancia para el futuro de lo que signifique la oferta hotelera en Canarias. ¿Qué opina usted sobre si esto tendrá un límite en algún momento? ¿Qué capacidad de carga tenemos? Es muy traído el asunto de la capacidad de carga, pero en algún momento tendremos que compatibilizar la calidad y la cantidad. Por tanto, ¿qué hacemos ante eso? ¿Considera usted que en el municipio y en los 5 municipios a los que usted representa se está haciendo lo suficiente en renovación de la planta hotelera utilizando las figuras que hay de exenciones fiscales, etcétera, en Canarias y que no sé si se están haciendo suficientemente? ¿Tiene usted noticias más directas de esos municipios? Otra cuestión, ¿conoce usted si se está apostando por el uso de renovables en los municipios, es decir, por ejemplo, las instalaciones hoteleras que pueden disponer de fotovoltaicas o que pueden tener incluso geotermia de baja entalpía, que algunas las están empezando a tener, incluso con subvenciones. Unas 27 instalaciones hoteleras de Canarias creo que tienen en estos momentos ya han sido subvencionadas por el gobierno de Canarias para disponer de esa fontanería, digamos, porque no deja de ser un instrumento de fontanería. O están, porque también hemos oído por ahí en esa controversia que tenemos en estos momentos sobre el asunto del gas, que si los hoteles estaban apostando por el gas, es decir, ya sabemos que hay instalaciones en los hoteles actualmente ya colocadas hace tiempo, pero si su apuesta es por continuar por ahí o ir en la línea de apostar porque gran parte de la energía que consuman sea procedente de renovables, porque a nosotros nos parece fundamental, porque cuando hablamos de calidad en la oferta, hablamos también de esos sellos de calidad, que a veces por ser muchos lo hacen como lo devalúan, pero que de alguna manera el considerar en la calidad que esté alimentada por renovables un hotel, o que trata a sus trabajadores con un empleo decente y de calidad. Esas cuestiones tal vez tendrían que ser un valor añadido en esos sellos de calidad y no solo el ISO 9001, que es el que normalmente se pone y que a veces es una adecuación para pasar la certificación correspondiente y luego si te vi no me acuerdo. Por tanto, de alguna manera, creo que la continuidad, el control sobre que eso continúa haciéndose, etcétera, ¿no? Por tanto, ¿usted qué piensa, por ejemplo, en esa oferta de sol, playa, más lo que pretendemos de patrimonio, naturaleza, etcétera? ¿Qué se está haciendo por parte del gobierno de Canarias o por parte de las propias empresas hoteleras por la diversificación, por las tendencias en la diversificación para mejorar la oferta de calidad? Y hay un par de cuestiones más. Han decidido 5 municipios agruparse. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes le ven ustedes a estar diferenciándose de alguna manera respecto al resto de los destinos turísticos de Canarias? Si eso significa una ventaja para el conjunto o si significa un perjuicio para ustedes de alguna manera. Y se supone que a veces directamente y otras veces indirectamente están afectados también por la cuestión del alquiler vacacional. ¿Qué opina respecto a eso? Pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Turno del Grupo Popular, señor Hernández Miranda.
Muchas gracias, presidente. Bienvenido, señor Rodríguez Fraga. En relación con esta comparecencia, desde mi grupo consideramos que si bien subyacen cuestiones que conducen al final al mismo sitio, el reconocimiento por parte del Gobierno de municipios turísticos como los que representan los 5 municipios que forman parte de esta asociación, hay al menos 2 problemáticas que ofrecen matices y variables que por lo menos en esta exposición pretendo deslindar de antemano. Uno tiene que ver con la promoción de la marca fuera de las islas y en concreto la presencia en Fitur este año. En dicho evento se propició la presencia por separado de estos 5 municipios del resto de municipios agrupados bajo la estrategia de la empresa pública Promotur. En este sentido, consideramos que se ha echado de menos diálogo y mano tendida. Yo entiendo que partimos de obligaciones o responsabilidades recíprocas y, por tanto, ambos serán responsables de que Canarias, en esta última feria internacional, hayan ido separados estos municipios del resto. Ya Arona y Adeje en el año 17 lo hicieron, fueron por libre. Y yo creo que esa imagen de desunión en una actividad tan importante como es el turismo, pues evidentemente es el fracaso de una imagen de Canarias como destino único. Y yo creo que hay tiempo, ya nuestro grupo insular en el Cabildo de Tenerife lo anticipaba hace más de 2 años, lo ha vuelto a reiterar este año, hay tiempo suficiente en el seno de Promotur, en el seno de Turismo de Tenerife, en el seno de aquellos organismos y entes que aglutinan hoy a todos los sectores socioprofesionales y operadores turísticos, poder conciliar esas posturas. Y donde consideramos que es Promotur, efectivamente, en teoría, el paraguas que debe de velar por el interés de todos, incluidos los municipios que están agrupados en esa asociación, donde se puedan sentir cómodos y reconocidos y tratar, entre otras cosas, que Canarias se pueda convertir de cara a esas ferias en el destino más deseado, por ejemplo, de los peninsulares, ¿verdad? Trabajo que queda mucho por hacer, o competir frente a destinos cercanos que están repuntando y mejorando exponencialmente sus expectativas. Y en otro ámbito, hablaba el promocional, está también el de reconocimiento del estatus jurídico. Ya se ha hablado por aquí de la promulgación del Estatuto de los Municipios Turísticos, que ya recoge la Ley 795 de Ordenación del Turismo y que señalaba la necesidad de que se reconocieran medidas fiscales, financieras, que permitieran prestar servicios con calidad suficiente. Artículos 9, artículo 10, aparte de las consejerías y de los cabildos, nombra específicamente a aquellos municipios más representativos en el sector turístico. Por tanto, y es justamente, disculpe, conscientes de ese mandato legislativo, el Partido Popular presentaba en este último debate del Estado de la Nacionalidad una propuesta para instar al Gobierno a presentar de una vez ese proyecto de estatuto del municipio turístico que permita resolver de manera definitiva los problemas derivados de la falta de financiación de las corporaciones locales consideradas turísticas y que asuma el coste de prestar servicios para una población flotante efectivamente muy superior en estos municipios al censo. Probablemente este sería un primer paso, no sé si está de acuerdo, señor Rodríguez Fraga, para ayudar a ir resolviendo estas discrepancias, tanto en su vertiente promocional, pero también en la financiación y en el apoyo económico a unos municipios con un peso tan importante en términos de gasto turístico, de plazas hoteleras y de pernoctaciones. El tema turístico es muy amplio y podríamos efectivamente ya, mis compañeros que me han precedido, hablaban del turismo vacacional. Y yo me dirijo a don José Miguel Rodríguez Fraga, no tanto como presidente de la Asociación de Municipios Turísticos, sino como alcalde de un municipio donde lleva gobernando o dirigiendo ese municipio más de 30 años, municipio que ha crecido exponencialmente en cantidad, pero también en calidad, en su oferta alojativa, con una presencia hotelera envidiable para otros destinos turísticos también en Canarias, con una oferta de ocio también envidiable, y me dirijo para saber de usted su opinión básicamente sobre esta modificación que está pendiente del Gobierno, que en este debate anticipaba que íbamos a ir a un decreto de transición, novedad que incorporaba en este debate, para finalmente acabar en una regulación por ley. No sé qué opinión tiene en concreto sobre los contenidos y fundamentalmente sobre la presencia del alquiler vacacional en las zonas turísticas y la zonificación. Y en segundo lugar, me interesaría mucho, señor Rodríguez Fraga, su opinión sobre algo que también han citado antes, la tasa, la ecotasa o el impuesto sobre estancias hoteleras. Se mezcla, yo creo, a veces los conceptos impuesto y tasa, pero en definitiva un gravamen para ese residente cuando nos encontramos en un destino consolidado, a lo mejor ADEGE, pero también otros turísticos, y donde más allá de la opinión que puedan tener los turoperadores y de la merma o efecto que puedan tener sobre la competitividad, es evidente que se está muchas veces propiciando y pidiendo una rebaja de las tasas aeroportuarias, por ejemplo, o se está pidiendo, y nosotros somos desde luego partidarios de reducir el IVA en el sector turístico frente a otros que están demandando el incremento, en este caso, de tasas o de impuestos de estancias turísticas. Y se lo digo también a usted, particularmente, señor Rodríguez Fraga, porque usted ha sido hasta hace muy poco también y ha tenido responsabilidades orgánicas muy importantes en su organización y hemos percibido en los últimos meses un giro importante en la opinión del Partido Socialista en relación con este tema de la ecotasa. No sé si tenía que ver efectivamente con su corresponsabilidad en Gobierno y ya no, y por tanto nos parece importante y desde luego de su mano y de su experiencia y de su solvencia dirigiendo un ayuntamiento como ADEGE nos gustaría conocer su opinión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Turno del Grupo Socialista, señor Gómez.
Muchas gracias, señor presidente, señorías, señor presidente de la Asociación de Municipios Turísticos, alcalde de ADEGE, José Miguel Rodríguez Fraga, bienvenido. Bueno, también agradecer su intervención dibujando el propósito, el objeto de esta asociación, también a los compañeros que han, en sus diferentes intervenciones, han trasladado la visión de cada grupo parlamentario a propósito de la realidad del sector turístico. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, como proponente de esta comparecencia, consideramos fundamental dotar a esta comisión de opiniones válidas, de opiniones fundamentadas, no solo en la visión del Gobierno de Canarias y en la labor que desarrolla el Gobierno de Canarias, también de las asociaciones y de enriquecer, digamos, que la visión de los grupos parlamentarios a través de la experiencia en el ámbito local, como es el caso. Se han tocado muchos temas. A mí me gustaría, digamos, que establecer diferentes aspectos a considerar. Lo ha trasladado en su intervención. No es una asociación cerrada, es una asociación que nace con un espíritu de cubrir un espacio que ahora mismo no atiende el Gobierno de Canarias o las administraciones supramunicipales, no solo el Gobierno de Canarias, también los municipios cuentan con el paraguas insular. Aquí tenemos muchos paraguas, el ámbito insular, el ámbito regional. Lo que sí es cierto es que hay espacios como el concreto del ámbito local que no se cubre. Simplemente matizar, antes de entrar en una intervención directa, en las ferias no solo se va a trabajar en el ámbito de la promoción. En numerosas ocasiones, los que hemos tenido y los que tienen responsabilidades de gobierno en el ámbito local saben perfectamente que se cierran operaciones desde inversión hasta operaciones de colaboración público-privada en la mejora de los espacios públicos y muchas otras líneas de trabajo que se aprovechan esos espacios de encuentro para llevarlas a cabo, cerrarlas y avanzar en esa dirección. Parece evidente, y nadie discute a estas alturas, que la financiación en la mejora de los espacios públicos en esta región, en esta comunidad autónoma, es insuficiente. Lo hemos trasladado y lo trasladamos precisamente en el debate de los presupuestos 2018 de esta comunidad autónoma. 18 millones de euros directos para la mejora del espacio turístico. Hablo del Gobierno de Canarias, más allá de los planes con los que puedan contar los cabildos para dar cobertura, cofinanciando siempre, eso sí, y en la mayoría de las ocasiones con más aportación municipal que lo que aportan los propios cabildos en este tipo de actuaciones. Me gustaría saber, señor presidente, más allá de estos temas que se han tocado, estrategia en materia de innovación. Somos conocedores también de iniciativas como la Factoría de Innovación Turística, que está trabajando para ir un paso por delante en actuaciones que den cobertura al intercambio de ideas, de opiniones, de experiencias en lo privado y también en lo público, que eso es una herramienta fundamental para enriquecer la gestión en un destino líder como es Canarias y no depender de la situación coyuntural de otros países que ahora mismo facilitan que tengamos las cifras que tenemos en esta región. En numerosas ocasiones hemos hablado de la enorme oportunidad que nos ha brindado esta realidad para, con estas cifras, poder mejorar nuestra gestión pública y facilitar, por ende, la inversión para mejorar nuestro destino. También me gustaría preguntarle, señor presidente de la Asociación de Municipios Turísticos, ¿qué realidad se están encontrando los municipios a efectos de facilitar la inversión privada, ya sea para en aquellos municipios que cuentan con suficiente espacio turístico, con suelo turístico, con planes generales aprobados para nuevos productos, o para reconvertir, reformar, rehabilitar la oferta alojativa ya existente, si cuentan, digamos, con esas facilidades? Y evidente también, me gustaría saber la valoración que tiene que hace la asociación a propósito de los planes de modernización, con una suerte desigual, digamos, en la proyección de estas iniciativas. Recientemente hablábamos en sede parlamentaria, en pleno, del bloqueo de los planes de modernización en el municipio de Arona. Arona, que por cierto también está representada en esta asociación. En el ámbito de la promoción turística, en numerosas ocasiones y a solicitudes de los diferentes grupos, también del Grupo Parlamentario Socialista, le hemos preguntado al consejero de Turismo del Gobierno de Canarias si realmente existe ese liderazgo. Y ese liderazgo, si tiene pilares fuertes y está fundamentado en este caso, en el diálogo con los cabildos y también con los ayuntamientos. Es decir, bueno, en fin, a nadie se le escapa lo que es Canarias, lo que tenemos experiencia en el sector, sabemos perfectamente que la unidad es lo deseable y lo deseado, pero ¿realmente se da cobertura a la realidad de cada territorio? ¿Estamos facilitando que los municipios accedan a interlocutores que faciliten la mejora del espacio? ¿Cubren esas necesidades los cabildos y el gobierno de Canarias? ¿Existe ese liderazgo? ¿Promotur da cobertura, participación y cuenta con la opinión de los principales municipios turísticos de esta región? También lo hace, en este caso, por la isla y la experiencia acumulada, en el caso del Cabildo de Tenerife, a través del Turismo de Tenerife. Son preguntas que también me gustaría elevar en esta comisión. Lo han tocado también otros portavoces. Yo no soy capaz ahora de decir cuántos años se lleva debatiendo en el seno de la FECAN y en otros ámbitos el famoso Estatuto de Municipio Turístico. Y hemos sido o han sido incapaces de articular una herramienta jurídica que realmente dé cobertura y sea capaz de definir y dibujar y reconocer la realidad de los municipios. Hoy todos los municipios tienen un trato por igual, independientemente de la carga y de los flujos turísticos con los que cuentan. Y eso, desde luego, genera a su vez una desigualdad, porque esos municipios deben atender una realidad que no atienden otros en cuanto a la carga que supone el número de turistas que reciben en su territorio. Materia de servicios, limpieza, acondicionamiento del espacio. Puedo poner incluso el ejemplo de un municipio emergente que cuenta con establecimientos hoteleros de primer nivel y que debe adecuar su entorno, el espacio turístico, y dejarlo a la altura de la inversión que se desarrolla en ese territorio, en ese municipio, para realmente ofrecer un espacio único, competitivo y atractivo para el turista, porque podemos hacer un hotel de máximo nivel y no adecuar las infraestructuras complementarias a esa infraestructura. Por lo tanto, hemos achacado siempre ese desequilibrio inversor al gobierno de Canarias y también a los cabildos, precisamente por no atender a una estrategia. Estrategia que también hemos demandado en esta comisión y también en el Pleno del Parlamento de Canarias como instrumento básico y necesario, y que entiendo que la Asociación de Municipios Turísticos también considera imprescindible. Porque más allá de los estudios que se puedan desarrollar por parte de universidades, como es el caso que el Gobierno de Canarias lo está desarrollando y así lo ha comentado el propio consejero, los mejores interlocutores para identificar las necesidades reales de mejora del espacio turístico son los municipios. La proyección la plantean los municipios dentro de sus planes de ordenación y luego chocan frontalmente dos realidades. Tenemos numerosos planes de ordenación locales, los planes insulares de ordenación turística, la propia proyección territorial que dibuja sectorial el Gobierno de Canarias en sus diferentes ámbitos. Pero si nos damos cuenta, hablamos de un estatuto turístico, pero que no pivota sobre los espacios turísticos que comprenden los propios planes insulares. Es decir, aquí realmente existe una realidad excesivamente compleja que dificulta aún más la gestión de los propios ayuntamientos. Y esto, señor presidente, me gustaría que, dada su experiencia y su trayectoria, también nos trasladara su opinión al respecto. Me consta que esta asociación no nace con un propósito de confrontación. Todo lo contrario, porque lo ha dejado claro aquí, el propósito de apertura. Tampoco el propósito de esta comparecencia es dibujar exclusivamente la confrontación dada o las diferentes opiniones a propósito de la última feria de turismo de Fitur, ¿no?, en Madrid. Pero sí que es cierto que esta asociación nace para cubrir un espacio tan necesario en esta región como necesario es atender de una vez, con un presupuesto contundente, con una estrategia clara, las necesidades del sector turístico en Canarias. Hay un aspecto que han considerado diferentes portavoces, que es el de la formación. En numerosas ocasiones en este Parlamento solicitamos comparecencias a la consejera de Educación o a la consejera de Empleo y hablamos y repetimos constantemente la necesidad, la idoneidad de articular estrategias. Pero más allá de buenas intenciones, somos conocedores de que hoy lo que demanda el sector turístico y lo que ofrece el mercado laboral, desde luego, hay una distancia enorme. Y para eso se requiere una voluntad política que debe ir acompañada de una financiación necesaria para definitivamente salvar ese obstáculo. Salvar ese obstáculo que la ciudadanía también demanda. No voy ahora a profundizar en la realidad de los últimos 10 años a propósito del, digamos que de nuestras dificultades en el mercado laboral, pero lo que sí que es cierto es que transcurren los años y somos incapaces de resolver un problema grave. Creo que no me queda más allá, prácticamente todos los temas lo hemos tocado en materia de innovación, incorporar otros municipios, los cabildos, las estrategias en materia de PMM. Sin más, agradecerle su comparecencia. Creo que mi tiempo está a punto de finalizar y sin más, pues a la espera de su respuesta. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Gómez. Turno del Grupo Nacionalista, señora Calero.
Gracias, presidente. Buenos días. Bienvenido, don José Miguel. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por toda la información que nos ha aportado y por su punto de vista. Si me permite, quisiera plantearle algunas cuestiones que probablemente incluso se excedan, pues como han hecho el resto de compañeros, del contenido inicial de esta comparecencia, pero nos parece muy interesante su experiencia de más de 30 años frente al Ayuntamiento de Adeje, que junto a Arona conforman una de las zonas turísticas más importantes de Canarias. Y hablo de zona turística entendida como un área más o menos concreta, que aunque supera los límites municipales, y sí compartirá conmigo, que tienen bastantes recursos y características pues comunes. Y también, por supuesto, como gestor que ha dirigido un municipio que gracias al turismo, pues en estos poco más de 30 años ha multiplicado, si mis cálculos no me fallan, por 8, su población residente y sus plazas alojativas incluso mucho más. Bueno, lo primero es casi una cuestión de concepto. Ya hemos hablado en otras cuestiones en este Parlamento sobre la definición formal de municipio turístico, que como se ha dicho aparece en nuestro ordenamiento jurídico en la segunda mitad de los años 80 con la aprobación de la Ley de Bases del Régimen Local, que no contempla esta figura en sí misma, pero deja abierta la posibilidad de creación de regímenes especiales municipales para los que reúnan características que lo aconsejen, y cita como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de actividades turísticas. A partir de ello ha habido toda una trayectoria para su aprobación en el ámbito parlamentario, con múltiples intentos, propuestas, parones, reformulaciones, etcétera, desde casi 1995 hasta la actual legislatura. No insistiré en ello porque creo que todos lo tenemos bastante presente. Pero al menos coincidiremos en tres criterios básicos para identificar los municipios turísticos. Esto es, que sean destino turístico, destino vacacional o destino de atracción turística. Y hago esta exposición para plantearle una reflexión. ¿Realmente qué municipio canario no estaría en alguno de los apartados requeridos para ser declarado municipio turístico? Personalmente creo que todos los municipios de Canarias podrían ser considerados como municipio turístico, ya sea por criterios de número de plazas alojativas o por su oferta de ocio complementario, por los atractivos de sus playas, sus patrimonios o sus espacios naturales, etcétera, etcétera. Y la mejor demostración de ello es que de los 15 millones de turistas que visitan Canarias anualmente terminan relacionándose de una forma u otra con cada uno de los municipios de la comunidad autónoma. Entonces, siendo claro, no estaremos nosotros aludiendo a esta herramienta para destinar más recursos económicos a determinados municipios frente a otros solo porque tengan más plazas alojativas o más comercios relacionados con el sector. En este sentido, el planteamiento de don José Miguel no es tanto el planteamiento de municipio turístico no es tanto económico o de dotación de presupuestos. Porque entonces, ¿por qué vamos a diferenciar en dotación de recursos, por ejemplo, a municipios en principios rurales como Betancuria? Pero también podría citar municipios en La Palma, La Gomera, El Hierro, incluso en las propias islas capitalinas, pero que a diario recibe, en el caso de Betancuria, el triple de su población a través de turistas, que aunque no se alojen en su término municipal, sí recorren sus calles, sus senderos, paran sus miradores, visitan su patrimonio histórico y que tiene además importantes problemas graves de financiación. Mire, tengo dudas incluso de que esto sea un planteamiento territorial o municipal, porque como hemos dicho, pues las líneas que existen en los mapas no existen sobre el territorio, ni en las condiciones de vida o en la movilidad de las personas. Pero mire, yo sí creo realmente que hay que poner sobre la mesa recursos adicionales relacionados, por ejemplo, con los colegios, en los que las bajas y las altas del alumnado de diferentes nacionalidades se suceden durante todo el curso escolar, con todo lo que ello significa en cuanto a la incidencia en la dinámica cotidiana del aula. También dotación extra para las áreas de salud, en las que el número de cartillas médicas no se corresponde con la demanda suplementaria que los profesionales sanitarios deben cubrir, ni la atención que deben prestar a pacientes de múltiples nacionalidades, les lleva muchísimo más tiempo, como sabemos, y que llegan para pasar sus vacaciones, e incluso a un importante número de población residente en esos municipios que carece de cartillas sanitarias. O apoyo para cubrir las necesidades extraordinarias en seguridad en las playas, en seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Y siempre pongo el ejemplo de La Oliva, que es el municipio en el que resido, un municipio netamente turístico, que genera mucho empleo, mucha actividad económica, pero que también está soportando una sobredemanda de servicios y recursos que normalmente no cuadra con los criterios que se aplican en sanidad, en educación, en seguridad ciudadana, para dotarlo de esos recursos de los que hablábamos. Y en otro orden de cosas, aprovechando, como he dicho, su presencia aquí y dado el papel que representa, Si me lo permite, me gustaría conocer también su opinión en torno a la capacidad de cargas, como se ha mencionado, los límites turísticos. ¿Cree usted, a partir de su experiencia tanto en la alcaldía de Adeje como al frente de este colectivo de municipios turísticos que ya hemos tocado techo, dónde está el límite? ¿Debemos ponerlo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Son suficientes los planes generales o debemos ir a una valoración más global por encima de esos límites municipales? Y luego, que también se ha planteado, ¿cómo asocia esas nuevas licencias turísticas o de renovación a la demanda de mano de obra que viene de fuera, cuando seguimos teniendo un 20% de paro en Canarias y también en esos municipios turísticos? Y le hablo de ello porque mientras convivimos con un paro de ese 20% y unos sueldos de miseria, como también se ha señalado, vemos cómo se proyectan esos complejos turísticos que ya planifican también cómo traer trabajadores. Y así ha dicho usted una cosa, ser de aquí no es un perfil laboral. Ese es el problema, porque la última vez que consulté los datos había unos 250 demandantes de empleo, diplomados y licenciados universitarios en turismo. Evidentemente, un empresario tiene capacidad para contratar a quien le da la gana, pero no es un problema de que no haya personas formadas en Canarias en el ámbito turístico. Es un problema de que no se contrata, o para los altos cargos o puestos de asesores, técnicos o gerente, siempre se pone en valor quizá a la gente de fuera y no a lo que tenemos en Canarias, porque como ya le digo, la última vez que los consulté, 250 personas tituladas universitarias en materia turística, y habría que añadirle pues los de los grados superiores que existen en diferentes niveles y que raramente los empresarios, y lo conozco porque he trabajado en el sector, miran la titulación, miran a ver si habla idiomas. Evidentemente un nativo de cualquier lugar, el idioma lo habla perfecto, pero eso no significa que una persona de Canarias no se sepa comunicar perfectamente en otro idioma. También, ¿cómo ve desde su experiencia la ecotasa, de la que tanto hablamos últimamente, y cómo gestionarla, si cree que debería ser desde los ayuntamientos, los cabildos, desde el gobierno? ¿Debe ser finalista? También, ¿qué opina sobre determinados ayuntamientos que han rechazado los PMM? ¿Qué opina sobre ese asunto? Y, en fin, discúlpeme por haberme extendido, incluso salirme un poco del tema, pero me ha parecido realmente muy interesante su presencia hoy aquí. Decir que el Estatuto del Municipio Turístico está paralizado en muchísimas comunidades porque no es un tema nada sencillo. Y, como conclusión, decir que desde nuestro punto de vista, pues, no se trata tanto de declaraciones ni de diferenciar municipios, sino de una planificación transversal con las diferentes consejerías del Gobierno, y que en aquellos lugares o servicios públicos donde la incidencia del turismo sea muy relevante, pues que se tenga en cuenta esto para la dotación de recursos, porque soportan evidentemente una demanda de servicios que normalmente no se corresponde con los criterios que se aplican en esas consejerías, como en sanidad, en educación, en infraestructuras o en seguridad ciudadana, entre otros aspectos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Calero. Turno para finalizar la comparecencia del invitado, el presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, señor Rodríguez Fraga, por tiempo de 10 minutos.
Bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos puesto sobre la mesa el debate inmenso sobre el turismo y su significado. Como tampoco tenemos mucho tiempo, estoy encantado, además, de que haya un debate sobre este asunto y podamos, bueno, pues poner sobre la mesa las distintas posiciones y ver si llegamos a algún acuerdo. Me centraré un poco en lo que me parece que hemos aportado todos, ¿no? Empezaré por el tema de Fitur, que se ha convertido en una especie de paradigma, y yo creo que en cierto modo es anecdótico, o sería anecdótico si no fuera porque realmente detrás del posicionamiento de los municipios lo que hay es una ausencia de una política comprometida, de una política participada, lo que decíamos al principio, de una gobernanza del turismo, de un liderazgo del turismo. Se ha planteado aquí, ¿hay un liderazgo turístico de Canarias? No lo hay. El consejero de turismo no va a los municipios, ninguno, porque tengo la impresión de que los cabildos no los dejan, se relacionan con los cabildos, y los cabildos imponen a los ayuntamientos. Este es el escenario en el que nos movemos desde esa perspectiva. Miren, la experiencia de Fitur no es nueva, desde hace muchísimo tiempo empezamos a ir un poco por libre, entre comillas, siempre bajo el paraguas de Canarias, pero ¿qué es la marca de Canarias? La uniformidad. Tenemos que ir todos y aceptar lo que se nos impone. Tenemos que ir a un espacio donde son tratados por igual lo que son desiguales, donde al ayuntamiento o al municipio de Adeje y a todo lo que significa turísticamente, o al de Arona o al de San Bartolomé, se le da un espacio igual que a Güímar, con todo respeto, o a Vilaflor, donde si tienes que tener una reunión o una presentación tienes que pagarla y además no hay horario y nos, se pasan los ayuntamientos dispersados por todo Madrid, en el casino, en el cine, en el centro de reuniones para hacer sus presentaciones. Y ese modelo lo venimos padeciendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, algunos ayuntamientos, algunos destinos, pues nos hemos descolgado de eso, pero siempre bajo el paraguas de Canarias, Adeje, Arona, por hablar de Tenerife, pertenecemos a Tenerife Turismo, que es el organismo del Cabildo, y aportamos una cantidad de dinero importante, y estamos allí, pero necesitamos más espacio, necesitamos otra forma de presentar nuestros destinos y otra forma de articular una herramienta para los agentes del sector. Y esto es lo que se ha hecho. Se ha salido del esquema. El año pasado ya se hizo, Arona y Adeje ya lo hizo el año pasado. Y no fue un drama. Yo no sé si es que alguien se ha sentido amenazado o con un riesgo tal. Pues miren, si ha servido para que haya una reflexión sobre esto y se cambie el modelo de promoción, que además creo que es el momento de hacerlo, sería muy bueno. Sería muy bueno. No seguimos con el modelo de hace 20 años y la situación está cambiando. Decía antes el representante de Socialistas por La Gomera que los turoperadores, es verdad que durante mucho tiempo, desgraciadamente, hemos sido cautivos de los turoperadores. Todo el sector ha sido cautivo de los turoperadores. Afortunadamente, esto se está rompiendo. Las redes, las plataformas están rompiendo todo esto y cada vez el turista elige personalmente su paquete, su destino, su alojamiento, y eso es muy bueno. Eso es bueno para La Gomera y eso es bueno para todos los destinos, porque no todos los turistas son uniformes y buscan lo mismo. Unos buscan más paisajes, otros buscan deporte, otros, y lo tienen ahí, y yo creo que eso es muy bueno. Y por lo tanto tiene que cambiar los circuitos también de la promoción y de la comunicación, utilizando las redes, por supuesto, y utilizando también las ferias, pero de otra manera. No podemos seguir en ese mismo esquema. Y esto es lo que ha llevado a los municipios a decir, no rompemos la unidad de Canarias. Entre otras cosas porque no existe la unidad de Canarias. Pero si no hay una política turística de Canarias, ¿cómo va a existir una unidad? Y después, segundo, esa unidad se construye participando todos, con sus singularidades, con su diversidad, con la riqueza inmensa que tiene Canarias. Cada destino compite con los demás destinos. Y compite lealmente, tranquilamente, sin ningún problema, como cada hotel compite con cada hotel. Y, por lo tanto, todo eso tiene que hacerse visible y hay que darle un cauce razonable que permita que todos quepamos en el asunto. Por lo tanto, ninguna voluntad de romper nada, al contrario. Yo creo que quien ha querido romper es quien ha montado el discurso de que esto es una confrontación, en vez de haberse unido y sumado. Y, por otro lado, por ultimar el argumento, otras regiones lo hacen tranquilamente, van municipios, van destinos y presentan su producto. Pues Andalucía, pues está Torremolinos con su tal, pues perfecto, no pasa nada. Empresas canarias de Tenerife, como el Oro Parque, tienen su stand propio y no se desmarcan por eso de Canarias. Allí va Canarias y la marca Canarias existe y la fortalecemos y la construimos entre todos. No la construye solo Promotur, la construimos entre todos. Nosotros lo que defendemos es ese modelo, sobre el que no se ha reflexionado pues desde que yo me acuerdo. Y tengo que decir que en su momento, que Adeje, como digo, tuvo su stand propio, para nosotros fue muy interesante y muy importante, sobre todo para recuperar la cuota de mercado turístico peninsular que estaba totalmente olvidado y que es para nosotros muy, muy interesante, ¿no? Entonces, decir eso, y nosotros estamos dispuestos a dialogar, a participar, pero tiene que haber otro modelo y tiene que haber otra forma. Y por otro lado, que nadie se rasgue las vestiduras. Si un grupo de municipios sin confrontación decide enriquecer la promoción en un destino, aprovechémosla. Nosotros ni hemos puesto una marca diferente, ni nos hemos desmarcado, estamos allí al lado. Y nos ha permitido trabajar de una manera más inteligente, más moderna, más práctica, que estar corriendo en todo Madrid buscando sitios para presentar un proyecto empresarial o lo que sea, porque al final es una herramienta para todo el sector. Creo que eso es así. El otro tema, que el tema famoso del estatuto de municipios, entiendo que es un problema complicado, un problema difícil, entre otras cosas porque están todos los municipios, porque afecta a la financiación. No hay que olvidar que el problema de la financiación no es solo un problema de la financiación de los municipios turísticos, es un problema de financiación de todos los municipios. De hecho, está ahora mismo en el debate nacional, porque hay que replantear todo eso. Que, por cierto, los municipios han sido las hermanas pobres de todo el modelo de financiación de las distintas instituciones del Estado, ¿no? Sí, se planteó inicialmente que iba a ser 33, 33, 33, y bueno, las comunidades autónomas se han comido ya mucho más y a los ayuntamientos nos hemos quedado como hemos estado. Dicho esto, es verdad que todos los municipios tenemos problemas de financiación, todos los municipios. Dicho esto, es verdad que los municipios turísticos tenemos problemas específicos y propios que tienen que ver con la definición, no solamente para la financiación, pero por supuesto que también para la financiación, que tiene que ver con su propia definición. Y es que, hombre, yo estoy configurado a efectos de los ingresos que vienen de otras administraciones como un municipio de 40.000 habitantes y doy servicio a 200.000. Damos servicio a 200.000. Porque yo con 40.000 no tendría 150 policías. Y los tengo que mantener y salen de los presupuestos municipales. Y no tendría que tener la jardinería que tengo, no tendría que tener la limpieza que tengo. Y me gustaría tenerla mejor, además, por lo que decía el representante del Grupo Socialista. Porque no solamente se trata de hacer buenos hoteles, si el espacio privado es magnífico y el público no sirve, no está bien, o al revés. Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio y una armonía entre el desarrollo de los dos espacios. Por lo tanto, sé que es complejo, sé que es complicado. Hubo un momento estelar en el que estuvo a punto de entrar en el Parlamento, creo que fue en el 2005, después de un trabajo intenso, llegamos a un apaño de consenso, pero fracasó también porque entiendo que es complicado. Nosotros creemos que tiene que haber, habría que diferenciar, es verdad que todos los municipios participan, es que es verdad que todos los municipios tienen cargas que tienen que ver con el turismo, pero no todas las tienen igual. Entonces decimos municipios turísticos y municipios de interés turístico, que podrían ser paisajísticos, naturales, culturales, etcétera. Se podría hacer una diversificación que no estaría mal, pero al final la cuestión es que los servicios básicos que prestan los municipios tienen que ver con la población que reside en esos municipios. Y nosotros, pues, tenemos residentes que no existen, que no votan. Si votaran, seguro que tendríamos financiación magnífica y maravillosa, pero no votan. Y, por lo tanto, bueno, si existe una ley para las grandes capitales, por ejemplo, que tiene, y yo lo comparto, porque tiene necesidades especiales, pues debería de existir también para los municipios turísticos. Por lo tanto, yo creo que esto sería muy, yo creo que es una necesidad y deberíamos de buscar un consenso. Yo creo que hemos madurado, además, en ese debate a lo largo de mucho tiempo, podríamos llegar a algún tipo de consenso. Nosotros creemos que en ese consenso tendría que intervenir la relación población residente, población alojada, digamos, población asistida, y también introducir elementos, que yo creo que eso ha sido una aportación nueva, elementos que tengan que ver con la calidad y con el compromiso de los municipios turísticos. Estos elementos nuevos que nosotros hemos querido introducir. Es decir, no solamente es cantidad, sino también calidad. Es decir, una relación entre la población residente y la población asistida, y una relación también entre la calidad que se ofrece a esa población asistida. Creo que es un elemento importante. Y otro elemento también, los compromisos que asumen los municipios de cara al turismo. En el tema medioambiental, en el tema de cualificación de los servicios, etcétera, etcétera, ¿no? De oficinas de información, todo este tipo de cosas que tienen que ver con el turismo deben formar parte de la definición de lo que es el municipio turístico. Creo que es un debate que está abierto, que no va a ser fácil. Soy consciente, porque además llevo mucho tiempo en esta batalla, incluso a nivel nacional, que es más complicado todavía, pues es difícil. El otro tema, la empleabilidad y la formación, es que es verdad que ser de aquí no es un perfil, y no es verdad, porque haya muchos diplomados o muchos licenciados, pues no dan el perfil de las necesidades del mercado. Yo creo que falta una conexión entre los agentes que forman y los empresarios que emplean. Pues claro, a mí, pues, a lo mejor un diplomado no me sirve, yo necesito un cocinero cualificado, que además se les paga muy bien y vive muy bien. Necesito perfiles que tengan que ver con toda la escala de lo que supone poner. Lo digo además porque tengo una experiencia reciente, se abren dos hoteles nuevos en AD y créanme que la voluntad es emplear a la gente de aquí, pero la gente de aquí que dé el perfil, Pero es que no hay el perfil. Y por lo tanto, hay, no es que se prime a la gente de fuera. No se prima a la gente de fuera. Entre todas las cosas, para el empresario es mejor que, que su trabajador viva aquí y se identifique con esto, ¿no? Y no yo creo que esto es un fracaso del sistema de formación, desde la formación reglada hasta la formación ocupacional, hasta todo tipo de formación, hasta la formación general. El tema Canarias debería ser ya bilingüe y seguimos todavía con esquemas en las escuelas y en los colegios y en los institutos, con esquemas que hace 20 años los que estudiamos 11 años inglés y no decimos y no damos una palabra, ¿no? Seguimos con esquemas de eso. Yo creo que eso tiene que dar un cambio, y la formación ocupacional y la transitividad entre unas y otras tiene que abrirse, y eso tiene que funcionar si queremos empleabilidad y queremos demandar empleo de calidad. El trabajador tiene que estar preparado, el empresario tiene que pagarlo bien y tiene que crear empleo estable y empleo de calidad. Ese es el compromiso y es la respuesta, y creo que es por donde hay que caminar. No compete a los ayuntamientos resolver esto, poner la voz y los medios. Nosotros tenemos un centro de formación, estamos intentándolo por todos los medios, tenemos un campus universitario, tenemos, porque hacemos esfuerzos más allá de nuestras competencias y de nuestras obligaciones, pero no resuelve el gran problema que tenemos, de la gran contradicción que tiene Canarias, y es que aumenta la riqueza global y aumenta la pobreza también de la población. Es decir, ahí hay una contradicción que tendremos que resolver en justicia y en solidaridad para la gente. El otro tema es la sostenibilidad.
Vaya finalizando, señor Rodríguez Fraga.
Me quedo sin contestar un montón de cosas. La capacidad de carga y la sostenibilidad, que van unidas. Yo creo que hay que poner un límite. Yo creo que 16 millones son mucha gente para generar basura, generar... Y tenemos un montón de problemas de movilidad y de conectividad. Yo creo que si con 8 millones consiguiéramos la misma riqueza, lo mismo que con 16, ese sería el objetivo. Pongámonos a trabajar para que eso sea un poco así. Dificultades de inversión, pues ¿qué te voy a decir? Hay un montón, porque o creamos una burbuja y abrimos a tal, o cerramos de tal manera que inversiones deseables que pueden mejorar, pues no se mejoren. El tema de los PMM. Bueno, yo en ADG se están renovando el 90% de los hoteles nuevos incluso, y por lo tanto los PMM a nosotros, pues podemos decir que nos han ido bien. Y yo creo que ha sido una herramienta, probablemente con carencias, probablemente con dificultades, probablemente con errores, pero bueno, ha sido una iniciativa que nosotros reivindicamos en su momento. Es decir, si no vamos a hacer nuevos hoteles, promocionemos que los que están se renueven, generamos empleo, generamos riqueza y mejoramos la oferta. El caso de Arona, que tiene recursos judiciales por todos lados, y bueno, han optado por un sistema de decir, bueno, despejemos este horizonte porque no vamos a poder avanzar de ninguna manera, porque está judicializado el tema, porque está complicado, porque sea complicado, porque muchas cosas no las vemos y tal. Por lo tanto, es un tema también que se resuelve en cada municipio según las características y la naturaleza de ese municipio. Y se me quedan un montón de cosas porque este es un gran debate y yo creo que es un debate interesante. Quiero agradecerle el tal y que tengan en cuenta los ayuntamientos que tenemos madurez, capacidad y experiencia para aportar cosas importantes por esta tierra, que es lo que yo creo que nos mueve a todos, ¿no?
Pues muchas gracias al presidente de la Asociación de Municipios Turísticos y tendremos ocasión de seguir debatiendo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Queda levantada la sesión.